Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 12 al 15. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos viendo de qué manera el Señor está profundamente preocupado por su pueblo. Instantes antes de que fuera entregado, al día siguiente estaría muerto. Pero vemos cómo eleva esta oración a su Padre pidiendo la protección, la guía y el consuelo para su pueblo. Lejos de fijarse en la situación en la que él se encontraba, que estaba a las puertas de la muerte, el Señor está preocupado por sus discípulos. Y está pidiendo protección para sus discípulos. Esto es así, decíamos, porque este mundo no es un parque de atracciones. Aunque a muchos les parece que esto es de lo más divertido y que vivir en este mundo es de lo más divertido, resulta que no es un parque de atracciones, sino que es un territorio hostil donde vamos a tener que pasar por mil pruebas, donde vamos a tener que presentar mil batallas en aquellas cosas que aparentemente son superfluas en nuestra vida, pero que tienen un importante calado porque van en contra de lo que Dios enseña en su palabra. Satanás va a estar atacándonos desde fuera y desde dentro, y en muchas ocasiones nos vamos a ver envueltos en situaciones que ni en nuestras peores pesadillas hubiéramos imaginado que podría acontecer. Satanás nos va a incomodar todo cuanto pueda y todo cuanto le sea permitido, pero no olvidemos aprender la lección que se encuentra detrás de todo esto. Por una parte, que Dios gobierna sobre toda su creación y que no hay nadie que detenga su mano y le diga ¿qué haces? Por lo tanto, el Dios nuestro es un Dios soberano que gobierna sobre todos los asuntos que vemos en este mundo y sobre todo lo que ha sido creado. Y por otra también, la enseñanza que se desprende de nuestro texto es que podamos descansar en Dios con la enseñanza que Él nos aporta y que nuestro corazón pueda tener una disposición gozosa en medio de los ataques, de las aflicciones y de las pruebas en las que nos vamos a ver inmersos. Para todo ello, lo primero que tenemos que tener en cuenta es evitar concentrarnos en nuestros sentimientos. Es evitar concentrarnos en yo, es lo que aquí está haciendo el Señor. En vez de concentrarse en sí mismo, en el sufrimiento al que se iba a exponer, en todo lo que sus sentimientos podían tener en esos instantes, el Señor se fija en sus discípulos, en las necesidades de sus discípulos, en cómo podía ayudar a sus discípulos y ora a Dios para que sus discípulos reciban el consuelo y la atención. Así como un punto importante es que no debemos concentrarnos en nuestros sentimientos. Más bien debemos recordar estas palabras del Señor que dice: hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido. Hablo esto, todo lo que estoy diciendo, esta oración audible para que los discípulos la escuchasen, está expuesta para que sirva de edificación a sus discípulos de aquel tiempo y por supuesto también a nosotros. Cuando leemos las Escrituras vamos viendo todo el despliegue que nuestro Dios llevó a cabo para culminar y llevar a buen puerto la salvación de su pueblo. Todas las vidas de las personas, toda la historia de las naciones, todo lo que tiene que ver con las grandes potencias, todo lo que nos puede parecer realmente gigantesco, confluyen en un solo propósito. Dios va a llevar a cabo su obra en medio de los tiempos. Dios va a cumplir su propósito para salvar a su pueblo. Esto es algo que vemos en el discurrir histórico de aquellas potencias que aparecen en las Escrituras y que nos muestra de qué manera Dios gobierna el mundo para que la salvación de su pueblo sea una realidad y ninguno se pierda. Y va a mover Dios todos los hilos necesarios en la historia que van a culminar en la salvación de sus elegidos. Pero podemos llegar a conocer todo este despliegue de la mano de Dios no solamente leyendo la Escritura, porque es algo a lo que debemos estar expuestos, es decir, un medio de gracia que nos edifica es leer la Escritura. Pero no sería y no tendría mucho sentido si solamente la leyésemos y no meditásemos en lo que estamos leyendo. Así que una de las grandes, de los grandes medios de gracia que Dios también nos ha dado, no solamente es leer las Escrituras, sino meditar en las Escrituras. ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Cómo se conectan unos eventos respecto a otros? ¿Cómo Dios mueve los hilos de la historia para que todo llegue a converger en su propósito eterno, que es la salvación de su pueblo? ¿Cómo se unen todos los eventos, cómo se unieron en el pasado hasta la venida de Cristo para dar a luz la luz gloriosa de la venida del Hijo de Dios, y cómo todo sigue convergiendo para que Dios cumpla ese propósito a lo largo del tiempo? Y cuanto más medite en la palabra de Dios, más tendré la disposición de orar. Y cuanto más tenga la disposición de orar, más en comunión podré estar con Dios y mi vida se verá afectada por todo lo que me proporcionan estos medios de gracia que estamos comentando. De esta manera, cuando actúe correctamente con los medios de gracia, leyendo las Escrituras, meditando en las Escrituras, orando y teniendo una buena comunión con Dios, cuando más esté inmerso en estos medios de gracia, menos estaré ocupado en pensar en mí, en mi situación particular, en mis sentimientos, y más pensaré en Dios y en su propósito eterno y cómo organiza todas las cosas para cumplir ese propósito. Estaremos en un mar de confusión si no tenemos una excelente comunión con Dios. Porque si no hay una comunión con Dios, todos los eventos que vengan a nuestra vida empezarán a traernos preguntas y dudas e inquietudes. Pero si tenemos una buena comunión con Dios y estamos aferrados a la palabra de Dios y estamos usando los medios de gracia como es la oración, nuestra alma estará confiada y tranquila en Dios. Por lo tanto, no temeremos, no temeremos. Cuando tenemos la firme determinación de marcarnos la disciplina de leer las Escrituras, de meditar en las Escrituras, de orar, las cosas que nos ocurren pasan a un segundo término. Porque lo vemos en perspectiva y lo vemos en el conjunto del plan de Dios que gobierna en toda la creación y en la vida de los hombres. Y veremos, al final de cuentas, porque así lo vemos cuando analizamos nuestro pasado, cómo todas las cosas ayudan para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero en medio de nuestra vida tenemos un enemigo incansable que va a procurar hacernos caer en medio de la batalla. Vivimos en un mundo lleno de engaños. Tenemos el engaño de nuestro corazón, que es corrupto y corruptor, y que es engañoso más que todas las cosas, dice la Escritura. Un corazón que quiere hacer sus deseos, y por lo tanto es un arma que Satanás va a usar hábilmente para llevarnos por el camino contrario a lo que Dios está demandando en su palabra. Por eso es tan importante y necesario ser expuestos a la palabra de Dios, ser expuestos a la sana doctrina, ser expuestos a la predicación, porque ahí vamos a encontrar el referente para que nuestro corazón no siga sus deseos y sus caminos y tenga un referente que es la palabra de Dios que debe guiar nuestros pasos. Es en esta situación de guerra en la que nos encontramos cuando el Señor dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. En medio de esta situación de guerra tenemos las palabras de consuelo de nuestro Señor. Está orando y preocupándose por su pueblo. Está orando por sus discípulos. Está orando por nosotros, por los que creerán por la palabra de ellos, para que seamos guardados y protegidos mediante su palabra, es decir, mediante la enseñanza. La enseñanza nos va a proteger. Quizá muchas de las cosas que nos ocurren y de las sorpresas o aflicciones de espíritu en las que podemos estar envueltos es que no hemos sido conscientes del tremendo conflicto en el que estamos inmersos. Por lo tanto, siempre nos pillan con el pie cambiado. Pero realmente estamos en un conflicto. Muchos creyentes creen que realmente no pasa nada. Vivimos en este mundo más o menos bien, tenemos nuestros trabajos, quien lo tiene más o menos bien, podemos pagar nuestras deudas más o menos bien, podemos comer más o menos bien, y ahí se acabó todo. Ir de vez en cuando a la iglesia o ir cada domingo a la iglesia, y con eso, maquillado de religión, todo aparentemente está bien. Pero no son conscientes muchos creyentes de la terrible batalla que se está librando y del daño inmenso que el maligno está haciendo. ¿Y de qué manera las pruebas, las dificultades o incluso el encefalograma plano en los que muchos viven en sus vidas es fruto del ataque continuo que Satanás está llevando en medio del pueblo de Dios? Si no somos conscientes de que estamos en una guerra, no seremos conscientes de que necesitamos no solamente estar armados para la batalla, sino también protegidos de los ataques de los que vamos a ser objeto. En este sentido, podemos estar actuando como niños en Cristo. ¿Qué hacen los niños? Pues los niños no son conscientes de los peligros que entrañan sus acciones. Por eso vemos a los niños que, como vean un enchufe, van directamente al enchufe a meter los dedos. No son conscientes de sus acciones. No le dan importancia a nada de lo que les rodea, por muy alto que sea el riesgo. No tienen problemas en meter los dedos en el enchufe o tomar un cable de corriente que se ha dejado olvidado su padre en algún sitio que está conectado a la corriente y metérselo en la boca. No tienen ningún problema. O los que tienen perro, que el perro haya lamido, masticado y vomitado un trozo de carne y el niño coge el trozo de carne y se lo come. No tiene ningún problema, no ve los efectos que conlleva ese tipo de acciones. Nada le parece peligroso. Pero a medida que el niño va creciendo, va comprendiendo las implicaciones. Va viendo que las acciones tienen consecuencias. Y va viendo los peligros que encierra, hasta tal punto que aprende a ser consciente de lo que le envuelve, aprende por el conocimiento de las cosas a saber hasta dónde puede llegar, aprende sabiduría y entonces ya va a usar todos esos medios que antes eran peligrosos para obtener unos fines beneficiosos. Pero eso se aprende con el tiempo y con la madurez. Eso también va ocurriendo en la vida espiritual. Cuando vamos adquiriendo un mayor conocimiento de la palabra de Dios, cuando vamos madurando en la palabra de Dios, empezamos a ver las implicaciones de la guerra en la que estamos inmersos. ¿Quién diría que un día como hoy tendríamos que ser expuestos a la predicación de la palabra de Dios, con las muchas cosas que hay que hacer, o como hacen en otras muchas iglesias, que en vez de predicar la palabra de Dios tengamos aquí todo tipo de actividades que sean muy divertidas y que nos lleven a pensar que realmente el mundo es un parque de atracciones? Si no somos expuestos a la palabra de Dios, llegamos a pensar que el mundo es un parque de atracciones, pero cuando somos expuestos a la palabra de Dios, vemos que la cosa no está en esa posición, sino que estamos en medio de una guerra. Por lo tanto, la palabra de Dios nos va a traer luz para saber exactamente cuáles son las situaciones en las que tenemos que combatir contra nuestro enemigo y contra nuestro corazón. Cuando leemos la vida de nuestros antepasados en la fe, podemos ver que hay una lucha continua en sus corazones. Podemos ver cómo dependían de Dios en oración para que Dios fuese sensible a las situaciones en las que ellos se encontraban y clamaban por su ayuda día tras día para ser librados de los ataques del maligno. Así que quien comprende su propia debilidad y el poder del maligno es el que comprende su necesidad de protección. Porque Cristo está orando aquí para que su pueblo sea protegido. Pero si nosotros no tenemos conocimiento de que estamos en una guerra, nos preguntaremos, ¿de qué necesitamos ser protegidos? ¿De qué? Si todo está tranquilo. Soy feliz en mi matrimonio, más o menos. Soy feliz con mis hijos, soy feliz con mi trabajo, más o menos. Por lo tanto, ¿de qué necesito ser protegido? Pero Cristo aquí, horas antes de su muerte, está precisamente orando para que seamos protegidos. Con lo cual, esto quiere decir que le está hablando de una cosa distinta a lo que muchos creyentes creen que tienen a su alrededor. El Señor sabe el alto riesgo al que van a estar expuestos sus discípulos. Sabe el alto riesgo al que va a estar expuesto el pueblo de Dios. Y por esa razón le vemos orando momentos antes de ser entregado a la muerte. Orando. Por esa razón pidió al Padre que los guardara. Y que lo hiciera en su nombre, para darle una mayor dimensión a lo que estaba pidiendo. Al detallar este asunto vemos que en su oración se refiere a dos aspectos básicos. En primer lugar, tenemos al mismo mundo, el mundo. Es evidente que estamos en el mundo y que por tanto esto conlleva una situación de alto riesgo. Y no se está refiriendo al mundo físico, no se está refiriendo al globo terráqueo que tiene 12.700 kilómetros de circunferencia y está compuesto por diversas... No se está refiriendo a esto. Se está refiriendo a la perspectiva y a las modas y pensamientos que forman la mente de los hombres. Ese es el mundo al que se está refiriendo el Señor. La Escritura describe las fuerzas y los poderes de los hombres como opuestos a Dios. Este es el mundo. La Escritura describe las fuerzas y poderes opuestos a Dios como el mundo. Son los dominios donde reina Satanás. Es el territorio del Dios de este mundo. Es todo aquel sistema de pensamiento que no reconoce a Dios ni se somete a Dios. Ese es el mundo. Un sistema de pensamiento completamente contrario a la enseñanza bíblica, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. El mundo se manifiesta a sí mismo y su oposición al cristiano de muchas formas. Nuestro Señor destaca una de ellas cuando dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es decir, hay un antagonismo entre la palabra de Dios y el mundo, entre la forma de pensamiento, la corriente de moda de pensamiento del mundo y lo que enseña la palabra de Dios. Hay una total oposición. Ya nos ha avanzado algo de esto cuando dijo en el capítulo 15 de este Evangelio de Juan que el mundo los odiaría porque lo odiaron a él. El mundo odiará a los discípulos de Cristo porque odiaron a Cristo. Nuestro Señor aquí no lo argumenta, sino que simplemente afirma que el mundo aborrecerá a sus discípulos. Y esto lo vemos claramente cuando tenemos la oportunidad de exponer las doctrinas en un entorno incluso cristiano, y vemos el rechazo brutal que eso supone, o la aplicación de esas doctrinas en medio de nuestra sociedad, que resulta repulsivo para casi todos, y vemos que siempre nos vamos a enfrentar de una manera colosal cuando determinemos lo que enseñan las Escrituras respecto a lo que la gente en este mundo cree y piensa. Así vivieron nuestros antepasados en la fe, y esto lo encontramos tanto en las historias que se nos narran en las Escrituras como en la evidencia bíblica de la historia de la Iglesia en general. Ahora bien, si en vez de ser un cristiano que tenga bien atado los principios de las Escrituras y la sana doctrina y las tengas claras en tu mente y las puedas predicar y exponer y argumentar, si en vez de ser esto eres un pseudo cristiano, es decir, una persona muy moralista y humanista, eso ya es otra cosa. Allí los ataques ya no van a ser tales, porque eres un humanista. Y un humanista, entre otras cosas, implica que tú eres bueno, y el resto de la gente también. Y claro, ¿quién no va a pensar que el hombre es bueno? Todos pensamos, o todos piensan, mejor dicho, que el hombre es bueno. El hombre es bueno. El mundo no te va a aborrecer, porque ahí ve un intento en hacer las cosas bien por ti mismo. Tus esfuerzos personales, el logro personal del ser humano, aquellas cosas buenas que hay en el ser humano, todo lo que tiene que haber para hacer destacar lo mejor del ser humano. Ahí estás luchando con tus propias fuerzas, por lo tanto eso al mundo no le suena mal, porque ve el logro humano en todo lo que tiene que desarrollar. De ahí que pongan en un pedestal a todos aquellos que hacen grandes cosas por la humanidad. Es lo más a lo que puedes aspirar. Si el mundo ve en ti la grandeza del hombre, esto es un elogio a la naturaleza humana. Por lo tanto, no habrá enemistad, porque se elogia a la naturaleza humana caída. Por eso no hay enemistad. Ahora bien, cuando tú defiendes el hecho de que el hombre es un ser caído, de que es corrupto y corruptor, de que no hay nada bueno en él, de que está podrido hasta la médula, y que solamente puede entrar en la vida eterna si Dios en su misericordia le llama, con eso lo que estás haciendo es que estás despojando al hombre de toda su grandeza, lo cual es humillante para el hombre y no te lo va a aceptar. Le estás despojando al hombre de su grandeza. Si tú defiendes el hecho de que el hombre es un ser creado a la imagen y semejanza de su creador y por su creador, eso le quita al hombre su grandeza. El hombre prefiere venir del mono, pero no ser creado por el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Eso no, del mono. Si defiendes el hecho de que un asesinato que supone acabar con la vida de una persona y que ha sido hecha imagen y semejanza de su creador debe ser castigado con la misma pena, es decir, aquel que mata a un semejante debe también recibir la misma paga, eso será completamente combatido, porque esto le quita al hombre su grandeza de que quiere ser bueno, y como es tan bueno, le perdona la vida a un asesino, porque somos buenos. El que ha sido asesinado pensará otra cosa, pero el hombre, de forma natural, quiere levantarse a sí mismo y aparecer bueno delante de los demás. Y así podríamos seguir con una enorme variedad de caminos donde vamos a encontrar siempre que el hombre se quiere ensalzar. El ensalzamiento del hombre, la glorificación del hombre, todo lo que tenga que ver con el hombre. Y cuando esto ocurra, tendremos el aplauso del resto de los hombres. Pero siempre que se pone al hombre en su verdadero lugar y se ensalza a Dios y se glorifica a Dios y se pone a Dios en el primer lugar, entonces ya tenemos una oposición contundente. Entonces ya las cosas no están como al hombre le gusta. No puede aceptar que Dios esté por encima de todas las cosas, que gobierne sobre todas las cosas, que sea el Dios soberano sobre toda la creación. No lo pueden aceptar ni siquiera los que se llaman cristianos. Que no lo acepten los no cristianos lo entendemos. Ahora, que no lo acepten los que se llaman cristianos nos resulta sorprendente. El verdadero cristiano condena al mundo, condena al hombre natural que aparenta ser bueno y se repite a sí mismo que es bueno, cuando en realidad, si fuera un poco observador, vería que sus causas supuestamente justas están contaminadas por completo. Por ejemplo, estos días pasados veíamos eslóganes del 15M pidiendo el cese de las guerras. ¡Qué bonito! Pidiendo el cese de las guerras. Es un buen eslogan. pero a la vez desobedecían el mandato de las autoridades que habían permitido las manifestaciones hasta una determinada hora de la noche, hasta las 10 de la noche. Sin embargo, ellos no querían hacer caso de las autoridades, habiendo marcado ese término de la ley, y sí proclamaban el asunto de que cesasen las guerras. Y a la vez, como no querían desalojar el lugar donde estaban, la policía tuvo que intervenir y tuvo que quitarlos por la fuerza. Y ellos se enfrentaron a la policía y desobedecieron el mandato del gobierno. Y a la vez quieren que se acaben las guerras. Pero ¿cómo puedes querer que se acaben las guerras cuando tú, con tu conducta, estás en contra de la ley de lo que hay establecido, provocando tú el conflicto y la guerra? Entonces así vemos cómo funciona el ser humano. Para los que viven a 8.000 kilómetros de distancia, que cesen las guerras, que les envíen comida, que sean todos buenos, qué bueno es el mundo, qué buenos somos todos. Pero para el que tiene al lado, lo machaca y lo asesina si está al alcance de su mano. Esa es la historia del ser humano. Por lo tanto, mientras el ser humano no se mire al espejo y vea lo que él hace, no lo que hacen a 8.000 kilómetros, sino lo que él hace con su contexto en el cual está, desde luego no puede entender cuál es la gravedad de la situación de su corazón. Y vemos sorpresas como estas. Los que defienden la guerra y los que promulgan la paz se enfrentan a la policía y desoyen al gobierno legítimo que está gobernando. Alucinante. Por esta razón, porque el hombre es como es por lo que Dios se tuvo que encarnar. Porque no había ninguna posibilidad de que el hombre se salvase por sus propios medios. Ninguna posibilidad. No había ningún hombre justo que hiciese las cosas de una manera tan ordenada en su mente, en su corazón y en su voluntad, que no hiciese falta el exponerse a un sacrificio. Y así se nos muestra en las Escrituras y se nos muestra en el hecho de la venida de Cristo la incompleta incapacidad del hombre para poder hacer algo por sí mismo respecto al asunto más trascendente de su vida. ¿Qué va a pasar después de mi muerte? ¿Qué va a pasar cuando ya no esté en este mundo? Si el hombre fuera bueno, como dice el hombre, Cristo no habría venido a este mundo a morir en el lugar del culpable delante de la ley y a exponerse a toda la ira de Dios para justificar con su muerte al impío. Cristo no hubiera venido si el hombre hubiera sido bueno. La Escritura desde luego es tajante cuando dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. ¿Y este todos qué quiere decir? ¿Que si yo cometo un pecado entonces soy pecador? No es esto lo que quiere decir la Escritura. Ese todos abarca desde el bebé cuando es engendrado en el seno materno, desde ese mismo instante en que es engendrado, hasta el hombre de 100 años. Abarca a todos. A todos. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Nacemos corruptos y corruptores. No tenemos que pecar. Porque es que somos pecadores. No tenemos que pecar. Somos pecadores. Todo ser humano que viene a este mundo está bajo la ira de Dios y de su condenación eterna. Da igual que haya nacido en Israel, y los judíos para esto se creen escogidos, por lo tanto ellos están exentos, pues da igual que haya nacido en Israel, que haya nacido en Irak, que haya nacido en Canadá o que haya nacido en España, da igual donde haya nacido. Cuando somos expuestos ante la ley de Dios, se ve de una manera evidente la situación en la que cada hombre se encuentra. Y es que es incapaz de cumplirla, porque su naturaleza es incapaz de poder obedecer la ley de Dios. Está muerta, está corrompida, no tiene absolutamente ninguna salida. Ese fue el propósito de que Cristo viniera al mundo, precisamente ese. Ahora bien, muchos que se quieren llamar cristianos son odiados. Muchos de los que se quieren llamar cristianos, no que son cristianos, sino que se quieren llamar cristianos, son odiados. El Señor aquí está diciendo, el mundo os odiará. Muchos de estos son odiados, pero no por su profunda obediencia a Cristo, sino porque son unos sectarios, y eso es diferente. De la misma manera que odiamos a los terroristas, y de la misma manera que odiamos a los políticos corruptos, de la misma manera que odiamos a gente que va en contra de la ley, porque no se sujeta a la ley, evidentemente, también el mundo tiene que odiar, y nosotros odiamos a aquellos que, llamándose cristianos, están actuando exactamente contrariamente al espíritu de la Escritura y a los mandamientos de la ley de Dios. El Señor dice en Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Si lo hacen mintiendo, sois bienaventurados. Ahora, si lo hacen diciendo la verdad, no sois bienaventurados. El asunto es que muchos que se llaman cristianos, y tristemente conocemos a algunos, son vituperados y perseguidos, pero con toda razón, porque son unos delincuentes. Aquí no estamos hablando de que les persiguen diciendo toda clase de mal contra ellos mintiendo, sino que les persiguen diciendo toda clase de mal contra ellos con razón. Son unos estafadores, unos engañadores, unos ladrones y unos mentirosos. Evidentemente, para este tipo de gente que se llama cristiana, no es la bienaventuranza. Por mucho que se hagan la víctima, como suelen hacer, son culpables de la mayor condenación porque tienen la ley de Dios delante de sus ojos y ellos dicen que meditan en la ley de Dios y curiosamente la ley de Dios la pervierten por completo y la violan por completo desde el primero hasta el último de los mandamientos. Si uno cree y defiende que está sirviendo al Señor, pero a la vez, para cumplir ese objetivo de que quiere servir al Señor, está atentando contra alguno de los mandamientos, esa persona se está engañando a sí mismo, está queriendo engañar a los demás y, desde luego, crea bastantes dudas, si no la absoluta certeza, de que no es creyente. No es creyente. Si dice que sirve a Cristo dándole de comer a los pobres, pero para eso tiene que robar y hacerse el Robin Hood, no está haciendo en absoluto un servicio a Cristo, sino a su propia vanidad. Porque está dando él de comer a los pobres, robándole a los ricos. Aparte de que es un ladrón, si le detiene la justicia, desde luego haría muy bien en condenarle de por vida por ladrón. No porque da de comer a los pobres y eso se puede maquillar, sino que es un ladrón. Y el rico, si tiene riquezas, es porque Dios se las ha dado. Y el pobre, si tiene pobreza, es porque Dios también se la ha dado. Y nadie puede quitarle la propiedad de uno al otro porque considere que él es justo para hacer lo que quiera con los bienes de otros. Dios establece en su palabra también el asunto de la propiedad. Y lo que es de uno, no es de nadie más. A no ser que ese uno quiera darlo o repartirlo, que es su problema, cada uno tiene su propiedad. Y así está regulado también por la palabra de Dios. Por otra parte, muchos verdaderos cristianos no tienen asumido que vivir en integridad acarrea muchos conflictos externos. Hay cristianos en países islámicos que sufren una gran persecución y muchos de ellos están encarcelados. Pero en los países occidentales aparentemente no hay persecución. Aunque realmente estamos en medio de una que es contundente. Contundente a nivel moral y espiritual. Hay una gran persecución a este nivel. Lo que pasa es que no la queremos ver. Es tan sutil que aparentemente no existe. Voy a padecer persecución de mi misma familia, no cristiana, cuando les diga que no cuenten conmigo el domingo porque tengo que asistir y estar en el contexto de mis hermanos, en la fe, cumpliendo lo que Dios demanda en el cuarto mandamiento y nutriéndome de todas las gracias espirituales que me hacen falta. Mi familia no cristiana no lo va a entender, va a decir, pero ¿cómo que te vas a la iglesia antes de venirte con nosotros? Es más importante la iglesia que nosotros. Y entonces ahí tenemos una guerra y tenemos que enfrentarnos a esa situación. Voy a tener problemas en mi trabajo cuando mis compañeros organicen algún evento que curiosamente cae en domingo y me niegue a ir con ellos porque evidentemente es el día del Señor. O que caiga en otro día de la semana, pero que me trastorne hasta tal punto que no va a ser bueno para mi vida espiritual, con lo cual tengo que declinarlo porque no quiero unirme a ellos en sus aventuras. O cuando en el trabajo en el que estoy me obliguen a mentir para sacar adelante un proyecto o una venta, o cuando esté en contra de la corriente social y política que me quiere hacer pensar como ellos quieren que piense, cuando encuentro en las escrituras enseñanzas completamente opuestas a lo que es la moda de pensamiento de nuestros días y me enseñan cosas completamente distintas. Evidentemente, ahí estoy en medio de una guerra. O cuando enseño a mis hijos que la teoría de la evolución, teoría, es exactamente esto, una teoría. Vamos a hablar de Walt Disney y vamos a hablar de más cosas porque también son teorías. O vamos a hablar de lo que enseña la palabra de Dios, que dice que Dios creó el mundo en 6 días y todo lo que hay fue traído a la existencia por la palabra de Dios, porque eso no es una teoría, es la doctrina bíblica de la creación. Muchos creen que al final de los tiempos habrá una gran tribulación con cristianos perseguidos cruelmente, y eso no llega a ser sino fruto de la imaginación también. Lo que debemos tener en mente es que Satanás puede ser muy malo, pero no es tonto. No es tonto. Es sumamente inteligente. Su propósito no es azotar con un látigo a los cristianos y llevarlos a la hoguera, como si eso fuera lo más de lo más. No, eso es lo más de lo más para el que va a la hoguera. Pero el propósito principal de Satanás es apartar a los hombres de Cristo. Ese es su propósito. Y para cumplir ese propósito va a hacer todo lo que esté al alcance de su mano y se va a mover en el contexto social en el que estamos para aplicar su propósito, apartar a los hombres de Cristo. Hubo tiempos en la historia en los que cuando esto se conseguía llevando a la gente a la hoguera. Y socialmente estaba bien visto. Es decir, aquellos que piensan contrario a la doctrina católica romana de rigor, a la hoguera. Esto es lo que hay socialmente. Pero hay otros momentos en la historia en los que Satanás va a actuar de una manera completamente contraria, facilitando, adulando y fomentando el máximo confort, la máxima comodidad, el que todo vale, la ley de permisividad, qué buenos somos todos, y viva yo. Con lo cual, el propósito de Satanás, tanto cuando llevaba a aquella gente a la hoguera como hoy, es exactamente el mismo. El resultado que persigue es el mismo. Y hoy tiene muchísimo mejor resultado viviendo como vivimos que en siglos pasados cuando se perseguían a los cristianos y acababan en la hoguera. Hoy hay un mayor nivel de resultados. Porque ante la comodidad, ¿quién se niega a la comodidad? Si me persiguen, yo voy a hacer más fuerza, voy a hincar más los codos, voy a depender más de Dios en oración, voy a utilizar todos los medios de gracia para asirme de Dios, porque estoy en una dificultad terrible. Pero si no me persiguen y me dejan todo libre, ¿quién sale ganando? ¿Satanás o yo? Pues posiblemente Satanás. El propósito final, repito, de Satanás no es llevarnos a la cárcel. Es desviarnos de Cristo por cualquier medio de acuerdo a la moda social del mundo en el que vivimos. Dice Pablo acerca de uno de sus colaboradores: Demas me ha desamparado, amando este mundo. Fijaos que no hizo falta una persecución terrible para que Demas se apartase del Evangelio. No, simplemente fue su amor al mundo. Se acabó. Su amor al mundo. Cuando no ponemos cada cosa en su sitio y olvidamos la enseñanza que nos dice busca primero el reino de Dios y su justicia, es cuando tenemos un cambio de objetivos en nuestra mente. Y entonces el mundo empieza a cobrar un brillo especial, porque es que las cosas del mundo ya de forma natural nos gusta, pero encima si las incentivamos, nos gusta mucho más y nos atrapan. Y cuando esto ocurre, la batalla ha sido ganada por el enemigo de nuestras almas. La batalla ha sido ganada. Y estamos sobrecogidos con la terrible crisis que tenemos encima. Y lo que queda de crisis todavía. Pero aún en medio de esta situación, nuestro corazón debe descansar en Dios. Porque en medio de la prueba la Iglesia tiene que seguir adelante. Podemos utilizar todos los medios de gracia que Dios ha puesto a nuestra disposición para encontrar el consuelo y el alivio. Pero qué peligrosa es la prosperidad. Qué peligrosa. Porque nos lleva a apartarnos de Dios y a confiar en nuestras propias fuerzas, haciéndonos creer que somos suficientes por nosotros mismos y que no necesitamos a Dios en absoluto. Si todo lo que hacemos nos sale bien, ¿para qué necesitamos a Dios? ¿Qué le ocurrió a Nabucodonosor? Un hombre al que Dios le dotó con un ingenio tremendo y le dio al alcance de su mano el poder cumplir todo aquello que se proponía. En medio del desierto, Babilonia. Los jardines colgantes de Babilonia y todos sus enemigos derrotados. Cualquier cosa que quiso hacer la hizo. Era un gran constructor, un gran ingeniero, una mente privilegiada para hacer mil cosas, y las hizo. ¿Y qué encontramos que dice Nabucodonosor cuando sale a la terraza de su palacio? Él dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí con la fuerza de mi poder, con mi inteligencia? Yo. Y es ahí cuando Dios le tocó y le humilló para dejarlo como una bestia. Pero fijaos la prosperidad lo que hace. Yo. Por eso dice el Señor aquí en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del maligno, dicen otras versiones. Debemos recordar que no solo tenemos al mundo en contra, sino que también tenemos en contra al Dios de este mundo. El Señor nos mostró cuál era una de las partes de la oración cuando dijo: no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. Esa es una de las partes que tenemos que integrar en todas nuestras oraciones. No nos metas en tentación. Porque hay diversos métodos por los que Satanás nos ataca. Imaginaos que por medio de la predicación que es expuesta en esta iglesia empieza a venir gente. Y gente, de tal manera que se lleguen a tanto que no podemos tener los servicios que tenemos ahora mismo. Tenemos que duplicarlos para que toda la gente pueda entrar y hacemos 4 sesiones distintas por toda la gente que viene. Y esto sigue creciendo hasta tal punto, y las ofrendas siguen creciendo, que tenemos la posibilidad de comprar otro edificio 7 veces más grande que este y meter a 500 personas. ¡Qué grandes que somos! Aunque esto aparentemente podría ser una bendición, como el Señor nos está bendiciendo y estamos creciendo tanto, aunque aparentemente podría ser una bendición, estoy seguro de que también serviría para aumentar nuestro orgullo. ¡Qué grandes somos! Fíjate, que éramos 4 y ahora somos 400. Serviría para aumentar nuestra autoconfianza, para creernos lo que no somos. Podríamos pensar que hacemos también nuestra tarea, que no precisamos ni del Espíritu Santo ni del poder de Dios, porque por medio de la predicación humana podemos traer y atraer a gente de tal manera que hemos tenido que cambiar de edificio para albergar a tanta gente como se está congregando. Además, el diablo no tendría ningún problema en estimularnos a ello y nos va a mostrar los resultados. Fíjate cuánto está creciendo la iglesia, gracias a ti, claro. ¿A quién va a ser? Y así oiríamos la voz que Satanás le decía al Señor: te daré todos los reinos del mundo si postrado me adorases. Caramba, por lo tanto, la tentación de Satanás es bastante evidente, porque te va a dar todo cuanto desea tu corazón para que tu corazón se eleve. Pero Dios ya se empieza a quedar en un segundo lugar, porque aquí el hombre empieza a aparecer. El diablo va a estimular en nosotros un celo falso y carnal para apartarnos de Cristo. Aparentemente la iglesia será grande, pero a la vez el orgullo crece en la misma proporción. Esa es una de las grandes luchas que tienen los pastores de iglesias grandes en su corazón. ¡Qué grande es esta iglesia, Nabucodonosor! ¡Qué grande es la Babilonia que yo construí! Tienen el problema de que su corazón deben guardarlo fortísimamente para que no se llene de soberbia. Tienen que guardar su corazón y cultivar un espíritu de humildad. Tienen que estar bien convencidos de que la obra es de Dios y no suya, porque tienen mucha gente adulándoles. Pastor, qué grande es usted, qué buenas predicaciones. Y si eso te lo dicen una vez, no pasa nada. Ahora, si te lo dicen 500 veces todos los domingos, tienes un problema grave. Gravísimo. Porque puedes acabar creyéndotelo. Y encima, si los números muestran que aquello funciona según la carne, esto es terrible para el espíritu. Estamos hundiendo a ese hombre y elevándolo a la máxima potencia en cuanto a su soberbia. Así que cuando oramos diciendo no nos metas en tentación, también se incluye este tipo de situaciones, que aunque para la carne sería un éxito, qué grandes somos, qué gran iglesia tenemos, cuántos somos en la iglesia, para el espíritu sería un fracaso, sin duda, sin duda. Pero también Satanás, como es muy astuto, puede hacer exactamente lo contrario, es decir, se adapta como sea, como la iglesia católica, se adapta a la cultura que sea para cumplir su propósito. Y Satanás hace lo mismo, se adapta como sea. Nos puede mantener en una situación tan exigua que nos llene de desánimo y de temores. Y nos hace creer que a pesar del enorme esfuerzo, no hay fruto. No hay fruto. Predicamos en el desierto. No nos oyen ni las piedras, porque ni hay piedras en el desierto. Y nos llena, por tanto, de desesperanza. Tantos años predicando y predicando y predicando y predicando sin fruto. Y en este sentido también tenemos que tratar nuestro corazón para que no nos arrastre, para que no nos arrastre. Una de las cosas que me decía un pastor de IBSJ es: yo me conformaría si solamente pudiera predicar a mi familia. Entonces, estando solamente mi familia, a partir de ahí ya me sentiría que hago una labor importante si el Señor me permite predicarle a mi familia. Por lo tanto, esto también es una enseñanza para todos. Es decir, aunque estemos o seamos muy pocos, con que esté mi familia, con eso nos debemos de dar por satisfechos. Porque es aquí cuando debemos recordar que nuestro Señor estaba orando por nosotros y que se acordaba de aquellas pequeñísimas iglesias donde en el día del Señor solo estarían 2 o 3 congregados en su nombre. Y a pesar de eso, Él está prometiendo su presencia especial en medio de ellos. Cuando estéis 2 o 3 reunidos en mi nombre, no cuando os reunáis para cualquier otra actividad, no, sino en el contexto de la iglesia local, aunque seáis 2 o 3, yo estaré en medio de vosotros para bendeciros. Otra cosa con la que también nos puede atacar es creando un espíritu de temor a los hombres. Dice el libro de Proverbios: el temor del hombre pondrá lazo, Es lo que hizo Pedro por miedo a ser rechazado por sus contemporáneos cuando afirmó con maldición y juramento que no conocía absolutamente de nada a ese Jesús a quien iban a crucificar. No lo conocía de nada. Ocurre cuando nos vemos en la disyuntiva de que por defender la verdad podemos recibir un perjuicio en nuestra situación social, profesional o simplemente de comodidad. Y para no recibir un perjuicio no nos movemos. No actuamos hablando como lo hizo Pedro, pero simplemente nos quedamos al margen porque no queremos que los que están a nuestro alrededor se ofendan. Cuando estamos convencidos de que tenemos que tomar una posición y definir y defender una situación. Esto ocurre también en el contexto de la iglesia. El pasado domingo me comentaba una hermana que un hombre en el ministerio no quería corregir conductas pecaminosas de algunos de los miembros porque entonces se sentirían ofendidos, evidentemente, se marcharían y con ellos también se iría la ofrenda. Y por lo tanto no estaba dispuesto a perder parte de su salario por disciplinar a las ovejas. Con lo cual, el miedo a los hombres creará lazo. El miedo a los hombres creará lazo. Otra de las estrategias del maligno: atacar la verdad. Encontramos numerosas advertencias en las Escrituras acerca de los falsos maestros, los lobos en medio del rebaño, cuyo principal objetivo es apartar los hombres de la verdad. Traen sus filosofías, traen sus descubrimientos, traen sus aportaciones personales, como si ellos fueran los únicos a los que Dios les habla. Interpretan las Escrituras según su imaginación, y lo más triste es que arrastran detrás de sí a los incautos. De manera que se hace muy necesaria esta oración del Señor por la cual suplica a su Padre que guarde a su pueblo del mal. Como los falsos profetas y los falsos maestros son lo que son, es decir, falsos, pero no tontos, a ninguno de ellos se le va a ocurrir decir que Cristo era un hombre sin más, un buen maestro. A ninguno de ellos se les va a ocurrir decir esto, porque fácilmente se le expulsaría de la iglesia donde estuvieran exponiendo estas doctrinas. Pero si el falso maestro habla en términos humanistas, de tolerancia, de respeto, de bondad, de alegría, de que qué buenos somos todos, qué bien lo vamos a pasar, cuántas actividades tenemos, cuánto estamos creciendo, donde nadie se sienta ofendido ni se sienta aludido por la predicación cuando se predica, porque no es todos los domingos, porque hay otras muchas actividades, sino que salgan todos con la autoestima por las nubes, difícilmente ese hombre va a ser tachado de falso profeta o de falso maestro, en absoluto. Porque todo el mundo se irá tan contento a sus casas. Pero el resultado es que está engañando a todos sus oyentes y los está enviando directamente a la condenación. Eso es lo que está haciendo. O si el falso maestro enseña todo lo que la gente tiene que hacer, como de qué manera tiene que huir del mundo en el que Dios le ha puesto, cómo tiene que dejar todo en el contexto en el que Dios le ha ubicado, cómo tiene que ganarse el cielo por sus obras meritorias, porque esa es la razón por la que tiene que dejar todo para atraerse sobre sí la mirada del Señor y que con todo el esfuerzo y sacrificio que está haciendo ganarse su parte en el reino de los cielos, eso llenará también a muchos de satisfacción. Por lo tanto, lucharán por hacer obras meritorias por las que puedan entrar al reino de los cielos. Esto lo hace la Iglesia Católica y muchos que se llaman evangélicos que son auténticos sectarios. Todos estos ejemplos son formas sutiles que el enemigo tiene de apartarnos de Cristo y destruir la obra de Dios. Objetivo: apartar al pueblo de Dios de su Dios. Ese es el objetivo, por los medios que haya al alcance. El propósito de Satanás es desfigurar y destruir el Evangelio. ¿Y sabéis cuál es una de las herramientas más importantes que usa? La ignorancia. La ignorancia. Cuanto más ignorancia haya entre aquellos que se llaman pueblo de Dios, más puede llevar a cabo su propósito con total libertad. Cuanto menos se predique la palabra de Cristo, cuanto menos tiempo se dedique a la enseñanza, cuanto más humanista sea la iglesia, cuanto más se envuelva en obras de caridad, más batallas estará ganando el enemigo de nuestras almas, porque ese es su verdadero propósito: alejar a los hombres de Cristo con todos los medios a su alcance. Que te gusta rosa, te dará rosa. Que te gusta azul, azul. Es decir, cambiará todo para que tu corazón se encuentre a gusto. Con lo cual te estará ganando la batalla. Por el contrario, cuando atendemos a la palabra de Dios por medio de la sana doctrina, nuestros ojos se abren a una verdadera realidad, a una realidad completamente distinta. Empezamos a ser conscientes de la tremenda batalla que se está librando. Por medio de la enseñanza, empezamos a tomar las armas para la batalla. Empezamos a adiestrarnos para la guerra. ¿Qué hacen los soldados cuando van a ir a la guerra? ¿Salen de sus casas, le dan un arma y ya se ponen a disparar? ¿O tienen un periodo de formación muy profundo en el cual van a aplicar las estrategias de combate? ¿Van a saber qué elementos tienen que utilizar? ¿Van a saber las armas que van a tener que usar? luchar, van a saber las armas y van a conocer las armas del enemigo, van a saber cómo tienen que preparar el ataque. Pues todo eso se espera también de aquel que es cristiano, porque estamos en medio de una guerra. Cristo oró por todo esto, para que fuésemos enseñados en toda verdad y que ese conocimiento nos permitiera usar todos los recursos necesarios para que seamos guardados y protegidos contra el mal. Guardados y protegidos contra el mal. Terminamos en oración.